Juanma Castaño.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Estar informado.
Espectacular la historia de Ramón Arroyo. Y ahora vamos con un runner, el runner de la cadena COPE, el runner de España.
Comentarista de España.
Comentarista, runner de España. Chema Martínez, ¿qué tal, Chema?
¿Qué tal? Buenas noches.
Te estuve escuchando ayer muy prontito, desde primera hora de la mañana, desde las 8:30 de la mañana, en Cero, en la retransmisión del Maratón de Valencia. ¡Qué retransmisión! Enhorabuena de verdad a los compañeros de Cero por todo, ¿eh? La narración de José Luis López, tus comentarios, la realización espectacular, qué bien estaba, muy bien currado,
¿Y te dieron ganas de correr o no?
Sí, me dieron ganas de correr, pero al final otra vez que no salí a correr.
Bueno, y este también hay que decir que tampoco van a salir porque Van a Clocha dijo que iba a salir, al final se echó un poquito para atrás.
Bueno,
y le tenemos que tirar de las orejas porque
me rajé,
poco tiempo,
mea culpa. Lo habrías hecho en menos de 3 horas.
El miedo escénico que también suele pasar, que mucha gente cuando se va acercando la competición, en el momento la verdad, pues esos miedos, esos temores de decir, oye, habré entrenado, estaré bien, no estaré bien, y se convierten en pruebas de fuego. Lo cierto es que es una prueba tan complicada y requiere tanto que hay que estar completamente seguro de que se va a salir y que uno está realmente consciente que está preparado para llevarlo a cabo, porque es un gran esfuerzo. Y lo cierto es que ayer pues fue un día increíble de running, 30.000 corredores.
Que es récord de la prueba, si es que al final es un gustazo que la gente escuche esta sección, que se anime Chema, Juanma, a correr maratones, porque al final...
¿Pero 30.000 solo maratón o 30.000 sumando el 10K más?
También el 10 kilómetros.
Creo que eran 19.000 en maratón.
19.000, eso es.
19.000 en maratón y 11... ¿Ves cómo te escuché, Chema?
Sí,
19.000 más 11.000, sí señor.
O sea, estamos hablando de muchísima gente corriendo y lo cierto, bueno, que el año pasado se consiguió 2:06:13 en hombres en esta carrera, que es la vez que más rápido se ha corrido en suelo español, y este año pues tenían la intención de intentar conseguir esos registros. Para eso pues llamaron a muchísimos africanos que han llamado, han ido 6 corredores que estando en 2:06, mucho corredor bueno, y bueno, la carrera fue trepidante. La única pena pues que el viento jugó una mala pasada. Muchas veces te pasa eso, ¿no? Que preparas una maratón, la estás preparando a un tiempo determinado y te das cuenta que el día de la carrera pues surgen estos imprevistos, uh-huh, como es el viento, que sí que es cierto que sopló, y bueno, eso hace que no se pudo conseguir ese resultado en hombres, ¿no? No se pudo hacer ese 2:06:13 que era el objetivo, o bajar incluso hasta el kilómetro 30 si iba a esos ritmos, pero la maratón, amigos, hasta que no se termina esos 42,195, nunca nadie te garantiza que lo vayas a conseguir, ¿no? Y bueno, realmente explotaron casi todos los africanos que iban en cabeza, y el que menos explotó fue al final que ganó, que fue Víctor Kipchirchir, que hizo 2:07:30 y algo. Pero las mujeres sí que lo hicieron bien, y a ellas al final el viento no les afectó tanto, y tanto la primera como la primera Yevai, que hizo 2:24:49,
sí,
que
tiempazo,
no está nada mal. Uh-huh. Y Kipros, que hizo 2:25:13, las dos han conseguido correr en lo más rápido que se ha corrido.
¿Tú
nunca
sabes que más, Juanma, más de 18 mujeres, 20 mujeres terminaron por debajo de las 3 horas?
Madre mía.
Eso no es un récord, ¿no? Es que yo me he quedado viendo los récords de la prueba un poco, uh-huh, y los datos. Eso, Chema, Juanma, hace... No 10 años, hace 5 años era casi impensable.
Oye, Chema, ¿este es el mejor recorrido de maratón de España?
Yo creo que sí. A día de hoy, Valencia en los últimos años ha evolucionado mucho, y yo creo que es un recorrido muy plano. Para que te hagas una idea, Juanma, el correr una maratón, por ejemplo, como Madrid, ¿no? O correr una maratón a nivel del mar, la diferencia que hay de estar 700 metros aquí en la meseta comparado con correr a nivel del mar, se nota también en el oxígeno, y puede haber de una diferencia en una persona que haga 3:05, 3:10, hacerlo aquí en Madrid, podría hacerlo a nivel del mar en un circuito plano, se podría convertir en bajar de las 3 horas, con lo cual estamos hablando de una mejora importante. Entonces Valencia es una ciudad que tiene el circuito plano, realmente existen pocos repechos, incluso este año se ha variado bastante para que el trazado favorezca a todos los runners y no tenga muchos recovecos, no tenga muchas subidas ni bajadas, y luego pues eso, que estás a nivel del mar, con lo cual tienes algo más de oxígeno, que eso te ayuda a poder correr pues es un poquito más rápido, ¿no? Por lo menos con mejores sensaciones. Y a día de hoy, bueno, hasta la fecha es el lugar donde las mujeres y los hombres han corrido más rápido, ¿no?, en suelo español, ¿no? Así que hasta la fecha yo creo que es la mejor maratón.
¿Te diste cuenta cómo es posible hacer 3 horas de retransmisión de un evento deportivo sin que sean un peñazo? Es decir, o sea, como Víctor Santamaría, que era el realizador, y supongo que la gente evidentemente del equipo de redacción, iban intercalando vídeos sobre los africanos, sobre cómo era el recorrido, sobre cómo era la ciudad, sobre cómo se prepara un maratón, en fin, que da tiempo a hablar prácticamente de todo en esas 3 horas de retransmisión, ¿no?
Sí, da para todo. Lo cierto es que a mí se me pasó, pensaba que se me iba a hacer un poquito más lento, ¿no? Y que se me iba a hacer más pesado, pero lo cierto es que como me pasaban los kilómetros, que todo iba muy rápido, ¿no? Te daba tiempo a ver cosas de la ciudad, estabas pendiente un poco de cómo iban los corredores españoles que iban detrás, a qué ritmo iban, si iba soplando el viento, y yo creo que consiguió, bueno, pues como he visto con su retransmisión, que nos tuviera todos pues enganchados y que una prueba como una maratón pudiera resultar interesante para la persona que lo está viendo, ¿no? Lo que pasa que si te digo la verdad, yo lo estaba mirando y me veía corriendo con ellos y al final eso siempre lo tienes, ¿no? Que te apetece, a mí por lo menos me apetece verlo más desde dentro, ¿no? Que desde fuera también tengo que decir que fue una experiencia increíble y me gustó bastante.
Muy bien, pues seremos fijos del Maratón de Valencia, que se disputa todos los años más o menos por esta fecha, ¿no?
Siempre, sí señor, en noviembre. No falta la cita.
El clima en Valencia es espectacular, pues el terreno también, y encima se está convirtiendo en un maratón
popular.
Bueno,
toda la parte del Turia es una pasada, la cantidad de gente que hay corriendo, como vas por la mañana, vayas a la hora que vayas. Y afortunadamente son muchísima gente la que corre, muchos clubes. Tienes casi que pedir permiso para cruzarte con la gente, porque es tremendo, ¿eh? La cantidad de gente que hay y mucha afluencia de gente de fuera de España. O sea, yo creo que las maratones se construyen primero desde la organización, que teniendo claro que quieren construir un evento de que sea muy grande, y luego con la gente, ¿no? Y yo creo que este Maratón de Valencia lo está consiguiendo todo eso, y yo creo que en poco tiempo se va a conseguir una de las mayores, ¿eh? Yo estoy convencido de que Valencia seguramente será la primera maratón española que acceda de nivel, ¿no? Y que esté en ese territorio Champions, que son las mayores, que son las mejores
maratones del mundo.
¿Cuántos son?
Londres.
¿Seis?
Son seis. Y bueno, la última en incorporarse fue Tokio.
¿Quiénes son? Boston, Nueva York, Londres, Tokio.
Nueva York, Londres,
Tokio,
Tokio,
París.
Chicago.
Chicago.
¿Y París?
París, no, o Berlín, una de las dos.
No, Berlín.
Perdón,
París no es. Y nada, ahora mismo estamos hablando de, pues eso, que está muy cerquita. Yo creo que después de estas hay maratones como París, ¿no? Que están, pues ahí más cerquita. París tiene muchos corredores, ¿no? Y depende un poco de dónde quieras dar ese paso. Y tienes que haber mucha gente que quiere, tanto la organización como los corredores. Tiene que ser una
organización. Un día contaremos, porque Chema ha sido director técnico, Juanma, del Maratón de Madrid, un día contaremos a la gente cómo se diseña un maratón, es decir, las reuniones que tienes que tener con los concejales de urbanismo, etcétera, porque tú no puedes hacer un maratón por las calles que tú quieras,
claro.
Dependiendo evidentemente de la hora y de si hay obras o no en una avenida o tal, te mandan por aquí, luego por allá, por esta avenida, por este puente, o sea, es divertido.
Pues
un día lo contará
bien,
Chema.
Para que nos escuchen los concejales de deportes de todas las ciudades de España y que sepan lo que tienen que hacer para organizar un maratón como Dios manda. Un aspecto que nos había quedado pendiente de la semana pasada.
A petición del oyente.
¿Cuánto tiene que pesar las zapas con las que corremos? Que es algo que ahora resulta que la gente ya no solo elige el color, la marca, pronador, supinador, sino el peso de la zapatilla. No el peso del que la lleva, el peso de la zapatilla.
Es muy importante. Al final, la zapatilla... Tú ahora mismo, Juanma, si te fueras a comprar unas zapatillas, ¿en qué te fijarías?
Yo
en el color, lo primero.
Yo en el color, lo primero.
Primero el color.
Primero el color.
Y,
que bueno, me gustaran. Tienen que gustarme.
Yo en eso coincido contigo.
Es decir, si son muy buenas y son muy feas, no las compro.
Efectivamente. Yo tienes una zapatilla que primero la veas y te entren ganas de
eso
ponértela.
Creo
que eso es la primera condición.
Perfecto.
Luego, en función del uso que le vayas a dar. Puede ser que te las vayas a poner solo para correr, que quieras correr rápido, que quieras correr por la tierra, que quieras correr como superficies, como hemos dicho muchas veces. Por
tierra, 5.05 el kilómetro.
Tierra, 5.05. Bueno,
sí.
Pues buscarías una zapatilla que sería, pues que tuviera un peso alrededor de 300 gramos.
Sí.
Vamos a decir que las zapatillas podrían oscilar entre 200, las más ligeras, y en torno a 300, 315, 320, 340, o sea, 300 para entrenar y 200 gramos para competir.
¿Puedo decir poquito... cuál es la mía?
Dime,
claro,
dime.
Cuenta, la ASICS, la Cayano 23. Esa es la mía, de cabecera.
Que tiene 300, yo creo que esa llega a los 300, ¿no? Por ahí.
Sí, debe ser, sí, sí.
Por ahí. Bueno, pues dividíamos entre zapatillas eso para competir, para darle un uso un poquito más pro. Por ejemplo, los africanos corren todos y yo corría en una carrera de asfalto con una zapatilla en torno a los 200 gramos. Es una zapatilla ligera que realmente viene con lo justito para que toda la fuerza que aplica sobre cada zancada pues te lo devuelva y lleves poco peso.
Vas tocando el asfalto prácticamente, es una suela muy finita, ¿no?
Pero porque Chema también pesa poco, porque a la hora de comprar las zapatillas depende también el peso corporal de cada uno.
Eso es.
¿Qué pasa? Juanma no es un tío de 90 kilos, es un tío de 70 y pocos.
¿Qué pasa? Que si tú te pones esta zapatilla, Juanma, y sales a correr por el asfalto, que tendrías sensaciones de decir, joder, qué bien voy, cómo noto el asfalto, cómo puedo aplicar fuerza bien con mis músculos, pero ¿qué pasa? Que terminarías y la sobrecarga muscular que tendrías sería importante.
Claro.
Con lo cual, esa zapatilla está más recomendada para gente que lleve ya un nivel medio o alto y solo para utilizarla para esas competiciones. Nos tendríamos que ir más, por ejemplo, a una zapatilla de 300 gramos, que sería una zapatilla para entrenar, que podríamos utilizarla tanto para entrenar como incluso para alguna competición. Y estas zapatillas lo que serían son más estables, con una suela un poquito más alta, un poquito más reforzada, y esta nos ayudaría a que no nos sobrecargásemos tanto. Con lo cual, zapatillas de competir, las dejaríamos 200 gramos para gente que sería un poquito más pro o un nivel alto, una carrera de 10 kilómetros que quiere intentar limar segundos a la marca, y las de 300 gramos sería nuestra zapatilla de cabecera con la que entrenamos 2-3 veces por la semana y que esta pues la podíamos dar los usos que quisiéramos. Y eso sí, si quisiéramos competir o quisiéramos una zapatilla más ligera, podríamos lo que se llaman zapatillas mixtas, ¿no? Que sería una zapatilla que no es ni de competir ni tan estable y tan pesada, entre comillas, como las de entrenamiento que estamos hablando. Sería una zapatilla 270, 200, 280 gramos, que nos harían un poquito de eso.
De todos modos, Chema, en cualquier tienda especializada, cualquier oyente que nos esté escuchando, cuando quiere comprarse unas zapatillas, también tiene que preguntar al vendedor si son objetivo maratón, objetivo medio maratón, o simplemente para entrenamientos de 10 kilómetros, o dependiendo de la frecuencia.
¿El peso viene en las etiquetas? ¿O dónde viene?
El peso viene en la caja, sí, claro, en las características técnicas
viene. En el expositor viene el peso, ¿no?
Sí, hombre, de todas maneras, cuando ves la zapatilla, la persona que te está atendiendo es mucho más sencillo, ¿no? En función de tu peso, Juanma, por ejemplo, tú me dices, yo quiero una zapatilla que sea 200 gramos. Te diría, no, tú la ves además en la caja viene, no viene la propia zapatilla, sino viene en la caja, pues vienen ahí todas las especificaciones técnicas. Entonces, si tú quieres una zapatilla de esas 200 gramos, te diría, oye, no te la recomendaría porque que el uso que le vas a dar tú no te sirve, ¿no? Si llegas hasta 10 kilómetros, me podrías decir, oye, yo con mi peso puedo pesar entre 70 y 80 kilos, podría ponerme una zapatilla voladora de estas de las que se utiliza para competir para esos 10 kilómetros. Bueno, pues ahí a lo mejor sí te la podrías poner, pero lo recomendable sería irte una zapatilla un poquito más pesada, que podrían ser 270 gramos, que son estas que decimos mixtas, que te servirían tanto como para competir como para entrenar. Pero tampoco hay que obsesionarse demasiado, porque estamos hablando, fíjate, de 50 pesos, de 50 gramos, lo que diferencia una zapatilla tope con la que se bate el récord del mundo de maratón de una zapatilla normal y corriente de entrenamiento.
Por ejemplo, Chema, las de Usain Bolt, las zapatillas con las que ha batido los récords de los 100 y 200 metros, ¿cuánto pueden pesar aproximadamente?
Pues depende. Yo he tenido zapatillas de clavos de menos de 50 gramos.
Fíjate.
O sea 50 que gramos. 50 gramos.
Es como un calcetín prácticamente, vamos.
Sí, al final. Pero las utilizas en la pista y son zapatillas especiales que no son las zapatillas que utiliza una persona normal, ¿no? Como norma, lo que os digo, son 200, 320 gramos. Si es una zapatilla de trail, el peso sí que se va un poquito más, pero depende también un poco de nuestra forma física, de nuestra estructura, del peso que tengamos, nuestra altura. Entonces, en función de eso, podrías arriesgar un poquito a llevar una zapatilla un poquito más ligera, que te pueda servir, pues eso, para quitar esos 30, 40 gramos. Pero fíjate que estamos hablando de minucia, o sea, 30 gramos que te quite la zapatilla, yo me quedaría con la zapatilla que un poquito más estable, esa zapatilla de 300 gramos que nos daría, sobre todo, pie a prevenir las lesiones, que es lo que decimos muchas veces que hay que prevenir, que no tenemos que esperar que lleguen. Y luego, si queremos competir y queremos una zapatilla rápida, podemos buscar una mixta, que no es tan agresiva como una zapatilla de competición de asfalto, pero sí que nos va a dar esa ligereza, esas prestaciones para intentar mejorar nuestras marcas. O sea, zapatilla de maratón, una persona normal buscaría una zapatilla que le fuera a garantizar que toda nuestra musculatura pudiera llegar hasta el final sin ningún tipo de problema. No me pondría una zapatilla de 200 gramos para el maratón porque
la amortiguación se va a hacer cargas.
Efectivamente, y sufriría mucho más en el impacto toda nuestra musculatura.
Oye, Chema, una cosa rápida para cerrar. Ahora que ha llegado ya la temperatura fresquita, que está lloviendo, ¿qué nos recomiendas? ¿Mucho abrigo para correr?
No. Justamente lo contrario, porque al final si llevas mucha ropa, te mojas y al final tienes peores sensaciones, llevas más peso y te puedes quedar frío. Si va ante lluvia, una camiseta de manga corta y podemos llevar una chaqueta, cortaviento, chubasquero de estas prendas técnicas que hay. Y con esas dos prendas nada más, esas dos capas, sería más que suficiente.
¿Dos capas?
Dos capas solo. Vale. Una tercera sobra. O sea, normalmente para correr con esas dos capas, en casi todas las condiciones vas bien. Luego, en cuestión de llevar mallas largas, si te gusta, a mí me gusta ir con pantalón corto con lluvia, para que igual, para que no se moje y no estés todo el entrenamiento con esa prenda mojada. Uh-huh. Y a mí lo que me gusta con lluvia es llevar gorra.
Gorra.
Sí, y luego si hubiera frío...
Pero si tú ahora llevas un pelazo increíble, tío. Yo todavía pensé que estabas calvo y resulta que tienes un pelazo que...
No, pero el pelo me ha empezado a crecer a partir de los 180.000 kilómetros recorridos.
No me queda nada, entonces. Casi prefiero operarme que correr 180.000 kilómetros.
Vamos, que los cortavientos son cosa del pasado.
Yo, para camiseta...
Para con 5, 6 o 4 grados o cero, sí. bajo cero, no hay ningún problema.
Yo, camiseta de manga larga debajo, pegada, sí. Ajustada, negra, y encima una de manga corta, que es la que pillo en las carreras y tal, y ya está.
Y con esas dos.
Y esas dos.
Tú como Piqué, sí señor.
No, si te pusieras la chaqueta, la chaqueta no solo te protege de que te hace cortaviento, sino que con la lluvia te repele un poquito, ¿no? Sí, sí. Si vas así, tampoco vas mal, pero yo soy partidario de utilizar las capas en función. Si hace frío, llevaría una capa un uh-huh. poquito más gruesa, y si hace viento o lluvia, pues ese jacket, ¿no? Pero con esas dos vas bien.
¿Tú corres con música alguna vez?
Yo sí, me gusta. Sobre todo cuando voy solo.
¿Llevas auriculares con cable o con Bluetooth?
Bluetooth.
Yo también. No, es que ves estas cosas tal, yo es que...
No, y a la gente le gusta saber estas cosas, pues porque al final los accesorios han hecho un negocio.
Desde hace de dos meses hasta parte que me lo regalaron, con Bluetooth también. Y funcionan bien, ¿eh?
No, es maravilloso, o sea que...
Tienen un problema, y es que son manos libres y me llama la gente cuando estoy corriendo.
Anda, amigo.
Pero tengo que ponerlo en modo avión, es verdad. Pero claro, es que no va Spotify. Bueno, es un lío tremendo, ya lo contaremos. Gracias, Chema, hasta el lunes.
Buenas noches.
Chema Martínez, kilómetro 42.
Juanma Castaño.
El partidazo.
Chema... Estar informado.
Perdona, mujer, que no quería yo estar encima de ti en este momento. Hola, Jesús Bueno.
Hola, Juanma. Bueno, vamos hasta Sevilla porque nos llama de nuevo nuestro compañero Isaac Escalera, porque hay novedades respecto a esa reyerta que nos ha informado en el centro de Sevilla entre ultras de la Juventus y del Sevilla. Así que nos cuente novedades. Isaac, Sevilla, muy buenas.
Sí, muy buenas. La última hora es que hemos podido saber que hay dos heridos italianos. Antes contábamos que había uno. Pues ese uno ha sido herido por arma blanca, está grave, ya en el hospital, y hay otro herido menos grave que también está en el hospital. Hay un italiano, como decimos, que ha sido el más perjudicado, herido por arma blanca, ha sido con una puñalada, incluso la han apuñalado un par de veces y está grave. Hemos visto algunas imágenes que no vamos a poder reproducir, pero que son, la verdad, que verdaderamente graves. Y lo que sabemos es que estos italianos están en el hospital, uno más grave y otro menos grave. Y por ahora sigue la policía, acaba de llegar la policía científica a esta taberna del Papelón, donde se han producido los hechos en la calle Reyes Católicos de Sevilla, están reconociendo pues todo el establecimiento.
Gracias, Isaac. Por tanto, ahí está la noticia, dos heridos, uno grave, con al menos dos puñaladas. Ingresado ahora mismo y supongo que, bueno, pues tratando de intervenirle o de curarle.
Increíble. Bueno, noticias más deportivas. El portero Carlos Kameni, el héroe del Málaga en el Camp Nou y que salió lesionado, sufre una microrrotura de grado 1 en el cuádriceps de su pierna izquierda y es duda para enfrentarse al Deportivo de La Coruña este sábado. El Español ha condenado mediante un comunicado los incidentes violentos que se produjeron ayer en Vitoria entre ultras del Alavés y del Español, y el club catalán ha anunciado que suspende provisionalmente la grada de animación de Cornellà el Prat al no poder garantizar la seguridad y la convivencia entre sus propios aficionados. La FIFA ha anunciado los finalistas al premio Puskás, es decir, al premio al mejor gol del año, y de los 10 goles, 4 han sido marcados por jugadores de nuestra liga: Messi, Neymar, Mario Suárez y Saúl Ñíguez. Héctor Bellerín, el lateral derecho del Arsenal, ha ampliado su contrato con los Gunners, aunque no han especificado hasta cuándo van a quedar vinculados. El alemán Jürgen Klinsmann, ya lo contabas al principio, ha sido destituido como seleccionador de Estados Unidos tras perder los dos primeros partidos de clasificación para el Mundial de Rusia 2018. Y en tenis, ya lo venía avanzando estos días Angelito García, Conchita Martínez va a seguir un año más como capitana de los equipos de Copa Davis y de Copa Federación, Ángel.
De los chicos y de las chicas, como se ha ganado logrando el ascenso con ambos, tanto con los chicos al Grupo Mundial, después de esos dos años en el desierto, como con las chicas. Firma solo por un año, porque a la espera está Juan Carlos Ferrero, que se supone que dentro de ese año va a ser sucesor, todo sea que Conchita no la líe, haga algo muy grande con uno de los dos equipos y tenga que seguir, que no estaría nada mal. Al final es una decisión que tenían que tomar, que no podían tomar de otra forma porque se abrirían, Juanma, heridas antiguas como el machismo y demás historias, y se lo ha ganado y así va a seguir como capitana.
Gracias, Ángel. Y en la NBA desde la una está en juego el Memphis Hornet con Marc Gasol y el Philadelphia Miami con Sergio Rodríguez. A las 2 va a comenzar el Minnesota Boston con Ricky Rubio y el Orlando Milwaukee con Serge Ibaka, y a las 2:30 los Spurs de Pau Gasol se van a enfrentar a Dallas Maverick en uno de los duelos de los derbis tejanos.
Fouto, cerramos este partidazo de lunes.
Pues mira, recordando rápidamente, Juanma, que el jueves el partidazo de COPE se emite desde Logroño, desde la Sala Gonzalo de Berceo, y que a partir de mañana en COPE Rioja, en la calle Madre de Dios número 17, tienen todas las invitaciones que quieran recoger.
Hombre, la cadena COPE en La Rioja está en la calle Madre de Dios, claro.
Sí, evidentemente, no puede estar, claro, en otra calle.
Efectivamente.
Calle Madre de Dios número 17. Allí está COPE Rioja, en Logroño, en la Sala Gonzalo de Berceo, el próximo jueves a partir de las 11:30 de la noche. Invitaciones limitadas. O sea, que la gente...
¿Cómo limitadas?
Porque que hay un límite.
Ah, bueno, no sé, claro. Ilimitado no hay nada.
Claro, si se agotan, pues porque la gente se deprisa.
Efectivamente, pero no asustes a la gente. Dices, invitaciones limitadas, parece que están limitadas a enchufados.
No, es que hay gente que hay cola ahora ya en la emisora.
Sí, como con Justin Bieber, ¿no?
¿En serio?
En Madrid y en Barcelona.
Mandando unas fotos ahora que ya hay cola.
Venga, anda, venga. ¿Algo más, Fouto?
No, nada más.
Pues nada, que dura más bien. Yo voy a mi casa a reírme de mi ignorancia.
Bueno, si eso no es...
Nos vamos, ha estado José Antonio Hernández, José, en los mandos técnicos desde que comenzó el programa. ¿Estaba Catalina antes? Sí, ¿no? Catalina estuvo, pero marchó a medio programa, con lo cual no cuenta. Roma no paga traidores, ese no cuenta. Mañana volvemos, será a las 11:30, partidazo. Hay antes tiempo de juego, a las 8:15, con Paco, con Pepe y con todo el equipo. Así que nada, les esperamos aquí en la radio. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE, estar informado.